Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña ya en estos momentos. Gracias por ser parte de nuestra familia en la fe, Fe y Esperanza. Y gracias por permitirnos, ¿verdad? Es un privilegio, mis hermanos, poder llegar ante todos ustedes a través de diferentes medios, a través de su teléfono, a través de su computadora, a través de su televisión, tal vez. Es un privilegio, de verdad, poder acompañarle, mis hermanos. Y agradecemos a cada uno de ustedes infinitamente por esta hermosa oportunidad. Esperamos en Jehová que nuestra participación al presentar ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática, los estudios semanales de esta hermosa lección de Isaías, puedan ser de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. En realidad, nuestro único objetivo es que usted pueda ser fortificado, ¿verdad?, espiritualmente, que su espíritu se pueda elevar y que podamos en un momento dado, mis hermanos, llegar a ese punto donde Dios quiere que estemos, en el punto fiel, como fieles hijos de Dios, donde usted y yo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Recuerde que es un proceso que tenemos que seguir y es lo que queremos lograr, ¿verdad?, a través de estos estudios. Mis hermanos, gracias por acompañarnos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro WhatsApp también, ¿verdad? De paso, tenemos allí dos grupos de WhatsApp donde usted puede inscribirse si quiere estar en contacto con nosotros, ¿verdad? Ahí son dos grupos privados, por cierto, donde nadie puede escribir, solamente un servidor y nuestro equipo de Fe y Esperanza. Entonces, si usted gusta ser parte de ese grupo, nadie le va a molestar, excepto diariamente recibirá, ¿verdad?, un matinal, el matinal de Fe y Esperanza, que a muchas personas ya les ha gustado para honra y gloria de Dios. Y por supuesto, cuando subamos la lección, también los materiales de la lección y algunos materiales, ¿verdad?, que estamos ahí compartiendo con ustedes constantemente. Así es que si le interesa, como le vuelvo a repetir, nadie lo va a interrumpir, nadie va a estar mandando mensajes todo el día, ¿verdad?, como en algunos grupos, por cierto, que a muchas personas no les gusta por esa parte, ¿no? Ahora, si usted quiere estar envuelto con Fe y Esperanza y estar en constante comunicación con los hermanos de Fe y Esperanza, entonces le invitamos al grupo abierto de la radio, el grupo que se llama Radio Fe y Esperanza precisamente. Entonces allí todo el mundo está mandando mensajes, todo el mundo está hablando por cada quien y todo el mundo está saludando a todo el mundo, ¿verdad? Y en el momento que cada locutor está al aire, a través de ese grupito de WhatsApp, se conecta con usted y también usted puede hacer preguntas, ¿verdad? Puede hacer cualquier interacción que usted quiera con nuestros locutores allí en Radio Fe y Esperanza. Gracias por que usted nos permite, ¿verdad?, ser parte de su vida de esa manera. Ahí tiene usted la estación Radio en Vivo de Fe y Esperanza. Si quiere usted una forma fácil de entrar a Fe y Esperanza, lo puede alcanzar allí yendo a nuestra página feyesperanza.org. Ahí inmediatamente le va a aparecer un enlace donde usted le puede hacer clic nada más y rápido empieza a escuchar la estación de radio. También un poquito más abajo, ahí en la misma página, usted puede analizar cómo puede entrar a los grupos también de WhatsApp. Nomás recuerde, feyesperanza.org, y ahí usted podrá entrar automáticamente. Igualmente, si quiere bajar la aplicación de radio de Sino Media o de MyTuner, donde estamos las plataformas donde estamos transmitiendo, lo puede hacer, ¿verdad? Y así nada más le hace clic en su teléfono a la aplicación, entra y ahí está ya también nuestro audio. Mis hermanos, gracias por seguirnos en las redes sociales y gracias por estar también con nosotros a través de WhatsApp. Es un verdadero placer poder contestarles también y poder estar ahí con ustedes, ¿verdad? Mis hermanos, vamos a entrar a la lección, pues, de Escuela Sabática, es la lección número 5, y en esta ocasión lleva por nombre Noble Príncipe de Paz. Adivine de qué vamos a hablar en esta ocasión. ¿Quién es el único Príncipe de Paz? Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, esta lección habla todo sobre Cristo Jesús, así es que vamos a analizar punto por punto, pregunta por pregunta y detalle por detalle. Y de paso, ahora se van a contestar algunas preguntas que me dejaron incluso allí en el canal de YouTube. Algunas personas me dejaron ahí unas preguntitas, algunas incógnitas, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar cómo esta lección contesta esas preguntas también y el por qué. También vamos a analizar un poquito lo que nos dejaron allí, ¿verdad? Unos minutos más. Ahora, mis hermanos, el texto de memoria, el texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Isaías 9:6. Isaías 9:6, y vamos a darle lectura, ¿verdad? Así es que Antes de leer la Biblia, como siempre, como nuestra costumbre, necesitamos orar, mis hermanos. La oración es sumamente importante para poder entender el mensaje de salvación de parte de Dios para cada uno de nosotros, especialmente ahora que vamos a hablar de Cristo Jesús, que es nuestro Redentor y Salvador, ¿verdad? Así es que oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio, Señor, de poder estar en comunicación contigo a través de la oración. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos de una manera muy especial que tú abras nuestro entendimiento, abra nuestra mente, Señor, y que tu palabra no regrese a ti vacía. Señor, gracias por la familia tan enorme y tan grande que tenemos a través de todo el mundo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a estar listos y preparados para ese día glorioso cuando tú vengas al nuevo de los cielos y podamos estar de pie esperando a tu Hijo venir en gloria y majestad. Señor, gracias por contestar también nuestras peticiones. Y tomando eso en cuenta, Señor, cada petición que ha llegado a Fe y Esperanza, considérala y responde, Señor, de acuerdo a nuestra fe, por favor. Gracias porque estamos orando unos por los otros, por este privilegio que nos das también de orar unos por los otros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lectura de una buena vez. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos los nombres que van de acuerdo a Cristo Jesús. Este texto no hay mucho que darle de explicación, mis hermanos, porque el texto solo está exaltando, ¿verdad?, al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Pero algo bien interesante que sí resalta aquí es Dios Fuerte. Esto es muy importante para algunas personas que si analizan las profecías de Cristo Jesús, cómo Jesús vendría en un momento dado a la tierra, cómo se llamaría y cómo sería. Bueno, Dios Fuerte. Y allí podemos ver que Jesús es Dios también. Podemos ver, mis hermanos, de esta forma que algunas, por ejemplo, algunas personas pueden decir que es algo diferente, que Jesús fue creado originalmente. Hace muchos años se ha canalizado la idea arrianista, ¿verdad? Donde el mundo arriano creía que Jesús era creado. Que Jesús, en un punto de la eternidad, hace muchísimo tiempo, en un punto de la eternidad, Jesús fue creado. Y Jesús fue la primera creación de Dios. Bueno, eso no es verdad, eso no puede ser cierto tampoco, porque Jesús es mismo Dios. Y de hecho, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que Jesús dejó su divinidad a un lado, por así decirlo, y vino a ser igual que nosotros. Pero, no deshaciéndose completamente de su divinidad. Aunque aquí en la tierra Jesús, al estar con nosotros, de ninguna manera practicó la divinidad o ejecutó algún deseo de acuerdo a su divinidad que él tenía. Jesús era 100% Dios y también 100% humano. Solamente que hay que analizar y canalizar. De pronto esto puede ser bastante confuso. Y lo hemos tratado de explicar un poquito anteriormente. Y alguien dice, no, pues ya me confundí todo, ¿verdad? Que si Jesús era, que si no era, que era Dios, que no era Dios. Que si era Dios, que estaba como Dios. Y al último, que no era como Dios. Bueno, piensen nada más por un momento. Y creo que de esta forma puede quedar un poco claro. Jesús era Dios. Dios con nosotros. Fue Dios con nosotros. Pero Jesús, humanamente, también fue un ser humano 100%, con las mismas características de cualquier ser humano y también, podríamos decir, con nuestras mismas tendencias al pecado, pero él venciendo el pecado, porque él nunca pecó. Jesús fue 100% humano y en la parte humana, vamos a mirar ahora precisamente cómo Dios utilizó al Espíritu Santo para ayudar al Hijo, para que él saliera adelante y para que él pudiera vencer el pecado, para que él pudiera cumplir su misión, por así decirlo, aquí en la tierra. Por la otra parte está Jesús, Dios, que él, por así decirlo, se zafó un poquito de su divinidad para poder estar aquí en la tierra, pero siendo Dios aún todavía. Sin embargo, vuelvo a repetir, estando aquí en la tierra, él nunca en ningún momento utilizó su divinidad para hacer algún milagro o para hacer cualquier otro detalle en su vida. Yo sé que esto es bastante confuso, mis hermanos, porque nuestra mente infinita de repente no puede entender todo lo que hay de parte de Dios. Y yo no pretendo decir que lo entiendo, no, de ninguna manera, ¿no? Solamente tratando de analizar un poquito la forma como Jesús fue, lo que Jesús hizo y todo lo que hubo detrás de Cristo Jesús. Jesús, si Él hubiera utilizado su divinidad como Dios para estar aquí en la tierra, para hacer milagros, para hacer cualquier cosa que Él hizo aquí en la tierra, y Él es nuestro ejemplo, ¿cómo en un momento podríamos hacer lo que Jesús hizo o ser igual que Jesús? Y me refiero a ser igual que Jesús al seguir sus pasos, que Él sea nuestro ejemplo, que Él sea la persona a la que estamos siguiendo. Sería imposible, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros humanos que estamos hundidos en el pecado, ¿verdad? En el fango del pecado, de repente seguir a Dios, a un Dios, o ser iguales a Dios en ese aspecto? Jamás, imposible. A eso es lo que me refiero, que humanamente Jesús estuvo aquí como ser humano y el ser humano que Jesús, el ejemplo que Jesús nos dejó como ser humano, a ese hay que seguir. Ese es nuestro ejemplo como ser humano, no como Dios, porque Dios como Dios sería imposible, ¿verdad? Pero no, hombre, note aquí lo que dice, ¿no? El principado sobre su hombro, o sea, la autoridad sobre su hombro. ¿Qué autoridad? La autoridad que solamente Dios tiene en su creación, ¿verdad? Se llamará su nombre admirable. Nadie más admirable, o sea, nadie más grande que Cristo Jesús. Nadie más grande, ¿verdad?, que nuestro Padre Celestial con nosotros, ¿verdad? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se da cuenta que el mismo texto nos está diciendo que Jesús, ser humano y también un ser divino? Por eso le digo. Al mismo tiempo, Jesús tuvo ambas cosas, la parte divina y la parte carnal o la parte humana, pero nunca las mezcló una con la otra, porque entonces allí ya Él no podría venir y morir por nosotros. Recuerde que Él tuvo que hacerse ser humano para poder rescatarnos del pecado en la que la humanidad se había metido, ¿verdad? O en la que estamos aún todavía hasta el día de hoy. Noble Príncipe de Paz es nuestro Señor Cristo Jesús, mis hermanos, y alabamos el nombre de Jehová por esa parte, ¿sí? En la parte del domingo, mis hermanos, entramos aquí, dice, ¿por qué Isaías 9:1 comienza con una palabra más, pero, sin embargo? ¿Qué indica? Que indica un contraste con lo que precede. Muy bien. Recuerde que, y podemos analizar esto, que mirando Isaías 9 es lo que sigue después de el número 4, perdón, el número 8. 9:8, ¿verdad? Del capítulo 8. Entonces, es una continuidad solamente, ¿verdad? Y ayer mirábamos cómo, me refiero ayer proféticamente hablando, ¿verdad? La lección pasada, me refiero a que nosotros, mis hermanos, de una forma un poquito fuerte, miramos que Dios dijo, o me sirves por las buenas o me sirves por las malas. Dando a entender, ¿verdad?, que si nosotros no hacemos las cosas apropiadas, sufriremos el castigo de Dios. Y el castigo de Dios me refiero a que Él se separa de nosotros, Él se aleja de nosotros. O mejor dicho, el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Porque Dios, además, Dios es tan grande y está en todo lugar, es omnipresente, Él está en todo lugar. Dios no puede alejarse de usted y de mí. Si Dios se alejara de usted y de mí por un segundo nada más, moriríamos, dejaremos de existir automáticamente. Es que Dios no se aleja de nosotros, pero no, decimos Dios se aleja de ti cuando nosotros hemos cometido pecado, 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 y el pecado nos va alejando de Dios cada vez más, ¿sí? Pero Dios en ningún momento nos puede desamparar, si no, no podríamos existir en ningún momento, ¿no? Pero la semana pasada mirábamos cómo por el pecado Dios, ¿verdad?, había sancionado, por así decirlo, al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Por nuestros pecados nos hemos alejado de Dios y por nuestros pecados hemos sufrido las consecuencias. Y esas consecuencias se han dejado ver. Y ahora dice Dios, a pesar de todas las consecuencias, a pesar de que les he hablado, a pesar de que han sido desobedientes, algunos de ustedes han escuchado mi voz. Y a esos que han escuchado mi voz, ahora viene este mensaje del capítulo 9. Dice Isaías 9, ¿verdad? Y vamos a mirar Isaías, de hecho, Isaías 9 del 1 al 5, que es donde se va a plantar el domingo, que lleva por nombre Fin de la Oscuridad para Galilea, el título del día de domingo. Dice la palabra de Dios así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Número 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Entonces, esto es en donde está basada la parte del domingo, en Isaías 9, del 1 al 5, mis hermanos. Así que la pregunta que aparece aquí, ¿por qué Isaías 9, 1 comienza con una palabra más, pero sin embargo, qué indica un contraste con lo que precede? Es la continuidad del cumplimiento profético de la llegada del Hijo de Dios, el único que trae paz y luz a los moradores de la tierra. Ahora, esta parte está la respuesta para una persona que me dejó ahí una pregunta, dando a entender que la Virgen, que Emmanuel y que los hijos de los nombres del profeta Isaías tienen cumplimiento en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos analizar que en Isaías, ¿verdad? Desde lo que hemos estado estudiando hasta ahora, va apuntando obviamente a Cristo Jesús. Y de hecho, ahora en el capítulo 9, estamos hablando del príncipe de paz que viene. Ese príncipe que viene a tomar, ¿verdad? Por así decirlo, control del pecado, el control de la destrucción. Ahora, necesitamos entender que en el profeta Isaías, cuando está hablando de sus hijos, de su nombre de sus hijos y también sus significados, está hablando del cumplimiento histórico. Cuando habla que la Virgen os dará un hijo, estábamos hablando ahora del cumplimiento profético. Tenemos el cumplimiento histórico que sucedió en el tiempo de Isaías. Pero ese cumplimiento histórico del profeta Isaías, en su momento dado, tendría que cumplirse en Cristo Jesús. Por eso la Virgen daría a luz un varón y llamaría Emmanuel. Entonces la persona me dice, no hubo ningún hijo que se llamara Emmanuel. Jesús se llamó hijo. O sea, perdón, Jesús. Es cierto, pero Jesús era Emmanuel. Jesús fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Entonces, aunque no se le llamó Emmanuel a Jesús como nombre en sí, sabemos que Jesús fue Emmanuel. Así está estipulado en la palabra de Dios. Entonces, ahí quedan de esa misma forma, ¿no? Recuerde, cumplimiento histórico y cumplimiento profético. Hermanos, y en todas las profecías necesitamos mirar el cumplimiento histórico y profético. Del otro modo, las profecías se pierden. Las profecías se nos van de las manos. Y tenemos entonces que especular aquí, especular allá y tratar de ajustar un rompecabezas que no va a tener ni pie ni cabeza. Hermano, para que usted pueda poner un rompecabezas en cada pieza en su lugar, tiene que tener una guía. Si es una foto, si es una montaña o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de imagen, usted tiene que tener la imagen para poder saber dónde va cada una de las piezas. Entonces, digamos que la historia es la imagen. El cumplimiento profético, espiritual, ¿verdad? O bien profético, es el rompecabezas que vamos teniendo que armar, ¿verdad? Para que entonces con la imagen y el rompecabezas sean lo mismo, ¿verdad? De esa forma podemos decir que las profecías con la historia y el cumplimiento profético se unen de esa manera, ¿verdad? Y llegan a tener el mensaje que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Cualquier profecía, ve al cumplimiento profético, ve al cumplimiento histórico y de esa forma tendrán mejor sentido al analizarlos, ¿ok? Ahora, allí en la parte del domingo todavía una segunda pregunta dice, ¿a quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? Isaías 9, 6 y 7 dice, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? No estamos hablando de un hijo literal del profeta Isaías, obviamente. De ninguna manera imposible que un hijo del profeta Isaías se llamara admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿verdad? Imposible. Entonces dice el número 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, hablando de Cristo Jesús todavía, sobre el trono de David y sobre su reino. disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El único eterno, ¿verdad? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando ahora otra vez de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿a quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? A Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Redentor. Y lo libera, mis hermanos, no del punto literal, ¿verdad? O del yugo literal. Jesús nos libera a cada uno de nosotros del yugo del pecado, de la muerte y no de la muerte que sufrimos ahora, que si pasamos al descanso o no. Se refiere a la muerte eterna. Jesús vino a redimir a la humanidad de la muerte eterna. Jesús no vino a redimirnos de la muerte natural, por así decirlo, ¿no? Lo que la Biblia le llama un sueño. Jesús viene a tratar de salvar a todo mundo que quiera dejarse salvar de la muerte eterna. Ahora, eso es bien importante para lo que viene en la siguiente parte de la lección, ahora de aquí en adelante, por el siguiente punto. Se han levantado muchas ideas, mis hermanos, para el tiempo del fin, no solamente de la venida de Cristo Jesús, sino también de la salvación. ¿Sabe usted que se ha levantado una idea no hace mucho tiempo, donde la idea dice que todo mundo será salvo, y todo basado en el amor de Dios, y de cierta forma con principios bíblicos incluso? Todo mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y Dios no quiere que su creación, lo que Él ha creado, se pierda. Entonces Dios va a salvar a todo mundo, no importa cómo uno sea. Eso es un, hermanos, algo muy, pero muy, muy grave. Porque si es verdad que podemos, canalizar eso de un punto bíblico, hermanos, también por el punto bíblico tenemos la destrucción de los impíos. Entonces, la Biblia dice y habla claramente la destrucción de los impíos. Vamos a mirar ahora más adelantito un texto bíblico específicamente ahí en Pedro, que él nos menciona la destrucción de los impíos. Y sabemos que la Biblia habla de destrucción de los impíos. Pero una idea que se ha levantado es que esa salvación es para todo mundo. Incluso esa misma idea habla, aunque usted no lo crea, que los mismos demonios y Satanás volverán a ser reivindicados y no morirán. Eso es un error tremendo, ¿no cree? Bueno, recuerde, hay cosas que el mundo se está inventando, el mismo mundo cristiano se está inventando, mis hermanos, que no tienen sentido en lo más mínimo y, por supuesto, no van con principios bíblicos. Pero esas son ideas que se están levantando, mis hermanos, y ¿qué más no se levantará antes que Jesús venga? Por eso es sumamente importante que usted y yo estemos constantemente estudiando, mi hermano, mi hermana. Por favor, no deje de estudiar su Santa Biblia. No deje de estudiar diariamente. Si la lección se le hace un poco aburrida para estudiar, bueno, estudie algo más profundo. Tenemos un manual de estudio en Fe y Esperanza que con gusto lo compartimos a usted, ¿verdad? Lo hemos hecho y lo hemos puesto para donantes. Si usted nos puede ayudar con algo, fantástico. Y si no, puede ayudarnos, igual ahí está disponible, ¿verdad? Ya lo hemos enviado a muchas personas, mis hermanos, y ha sido de gran bendición. Ahora, en México lo tenemos ya impreso. Aquí en Estados Unidos también lo podemos mandar impreso. ¿Okay? Así es que si usted lo desea, mi hermano y mi hermana, háblenos nada más y con muchísimo gusto se lo compartimos. Donde usted puede estudiar estudios profundos, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, necesitamos estudiar, necesitamos estar constantemente, ¿verdad?, aprendiendo a nuestro Padre Celestial y también mirando cómo es que Dios quiere salvar a la humanidad si no le permitimos, ¿verdad? Ahora, otra pregunta más ahí en el domingo dice, ¿cuándo y cómo se cumplió la profecía de Isaías 9 del 1 al 5? Ahora vemos aquí Mateo 4, 12, 25, porque ya leímos Isaías 9, 1 al 5, recuerda, ¿ok? Dice Mateo 4, del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados de región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hablando obviamente de Cristo Jesús, ¿no? Cuando desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso saber todo esto, ¿verdad? Que esto se cumple, mis hermanos, cuando Jesús empieza su ministerio. Podríamos decir que la respuesta para esta pregunta es en el año 27, cuando Jesús es bautizado e inicia su ministerio para traer paz, luz y perdón por nuestros pecados, obviamente, ¿verdad? Ahí tenemos este cumplimiento hermoso, mis hermanos, cuando Jesús empieza, ¿verdad?, a predicar el Evangelio de esa manera. Al pie de la página ahí el domingo dice, si alguien te preguntara, ¿de qué te ha librado Jesús? ¿Qué responderías? ¿Qué testimonio personal puedes dar sobre el poder de Cristo en tu vida? Mis hermanos, aquí tenemos varios ejemplos solamente. Primero decir, de la muerte, de peligro y tentaciones, ¿verdad? Jesús nos puede librar, mis hermanos. Jesús nos puede librar. Sí, Jesús nos puede librar. Pero para eso necesitamos estar conectados con Él. Necesitamos ser fieles hijos suyos para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Recuerda, hermano, no podemos ser presunción. No podemos estar viviendo en pecado constantemente, constantemente, constantemente. Y luego pensar que aún así Jesús nos va a librar. No puede ser. No puede ser. Necesitamos, mis hermanos, ser fieles hijos de Dios para poder obtener la vida eterna. Porque, recuerda lo que le comentaba anteriormente, si creemos que Jesús nos va a librar y nos va a salvar viviendo en el pecado en que estamos, entonces estaremos de acuerdo con la idea nueva que se ha levantado de que Jesús va a salvar a todo mundo. Sí, necesitamos ser fieles hijos de Dios para que Jesús pueda salvarnos. O sea, para obtener la salvación, necesitamos ser fieles hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo, verdad, en nuestra vida para que Jesús nos vea dignos de la salvación? Por supuesto, humanamente, mis hermanos, nadie es digno. Jesús nos salva por gracia, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, porque Jesús nos ha salvado por su gracia redentora, ahora es que usted y yo necesitamos vivir una vida de perfección en Cristo Jesús, una vida sin pecado. Una vida lejos, ¿verdad?, del enojo, de la ira y de todo lo que haga daño a nuestros semejantes, ¿verdad? Por eso es muy fácil, mis hermanos, poder analizar nuestra vida y ver cómo trato yo a las personas que están a mi alrededor. ¿Son personas que pueden dar un buen testimonio de mí? ¿O tal vez me da vergüenza y mejor que no le pidan a mi esposa, ¿verdad?, opinión de mí, que no le pidan a los vecinos opinión de mí? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría? Imagínese por un momento. ¿Qué pasaría si de pronto se hace una comisión especial en su iglesia y van a sus vecinos, a sus vecinos inmediatos? 2-3 casas a la derecha, 2-3 casas a la izquierda y a la enfrente. Y preguntarán, díganos, ¿cuál es el testimonio que ha dado esta persona que vive aquí en su vecindario? ¿Cuál sería? De repente podemos decir, bueno, mejor que no pregunten, ¿verdad? Bueno, mi hermano, si no tenemos nada que temer y si somos verdaderos hijos de Dios, pregunten lo que quieran preguntar, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad?, esas personas ahora que si no nos habían mirado anteriormente, no nos habían puesto atención anteriormente, ahora con las preguntas se interesen en nosotros y que ahora nos estén mirando, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque recuerden que su testimonio puede traer a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Y si antes no lo hicieron, ahora con esta comisión que ha venido a preguntar, a lo mejor ahora van a estar con los ojos puestos en usted y en su familia, ¿verdad? Bueno, si no hay nada que temer, porque somos fieles hijos de Dios, adelante, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, eso es algo bien personal, obviamente, ¿no? Y yo espero que no se haga ninguna comisión de paso, ¿no? Pero solamente es una ilustración y un ejemplo, mis hermanos, de que usted puede analizar su vida y puede ver cómo usted está viviendo su vida. Y tal vez, si le da miedo que alguien pregunte a sus vecinos sobre su vida, entonces algo no anda bien. Pero usted dice, adelante, me encantaría que vengan y pregunten, ¿verdad? Porque yo ayudo a mis vecinos, todo el mundo sabe, todos mis vecinos saben que tengo un buen carácter, ¿verdad? Y que trato a todo el mundo bien. Bueno, pues adelante, ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, eso es solamente una ilustración, ¿ok? Lunes, un hijo nos es dado. Isaías 9, 6 y 7, otra vez. ¿Qué tiene de especial el niño que se menciona en estos versículos? Bueno, ya los leímos, ¿verdad? Y de hecho es el texto de memoria. Es nuestro soberano rey y señor de señores. ¿Qué tiene de especial? Nada más y nada menos que es nuestro redentor, es nuestro rey y es nuestro creador. Si eso no es especial suficiente, no sé qué más puede ser de especial, ¿verdad? Hermanos, Jesús te ama tanto que Él vino a dar su vida por ti. Él dejó a un ladito, por así decirlo, por un tiempo, su divinidad para hacerse humano y poder estar aquí contigo. ¿Ok? Eso es lo que Jesús ha hecho por ti, por amor, porque Él quiere que tú te salves. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Vamos a dejar que Jesús se vaya al cielo con las manos vacías? ¿O que Jesús nos lleve al cielo porque le hemos escuchado, le hemos atendido y hemos cambiado nuestra vida, ¿verdad? No por nosotros, sino que hemos permitido que Él cambie nuestra vida para ser fieles hijos de Dios, ¿verdad? Ah, eso es lindo, mis hermanos. Dados estos atributos, ¿quién solamente podría ser este niño? Bueno, y ahí tenemos ahora Lucas 2, 8 al 14, mis hermanos. Bueno, aquí tenemos a los pastores, ¿verdad? Donde se les anuncia la venida de Cristo Jesús. En Isaías, Lucas 2, del 8 al 14. Entonces, ¿quién puede ser este hijo? Y le dan ahí señales específicas, ¿verdad? De cómo encontrarían a Cristo Jesús. Cómo encontrarían al niño Dios, por así decirlo, ¿no? Como se menciona en alguna religión, ¿verdad? Mis hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice el versículo 14. Y por supuesto, gloria a Dios hoy y siempre, mis hermanos, hoy y siempre. Entonces, ¿quién podría ser? Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Al pie de la página y el lunes, ¿qué nos dice esta cita sobre el carácter de Dios? Bueno, esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, dice, cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Cristo Jesús vino a revelar el amor verdadero de Dios, puesto que ya había sido manchado. Satanás logró manchar el carácter de Dios, la forma de ser de Dios. Entonces ahora el carácter de Dios estaba en juego, ¿verdad? Estaba en duda por los seres creados por Dios mismo, sus ángeles en este caso, y por supuesto también por aquellos seres creados en otros planetas o en otros mundos, podríamos llamarle, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta, que está ahí al pie de la página, que dice, ¿qué nos dice esta cita sobre el carácter de Dios? El carácter de Dios, Satanás lo había puesto en duda. Cristo vino a exponer frente al universo el verdadero amor y carácter de Dios. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Martes, la vara de la ira de Dios. Isaías 9, 8, hasta el capítulo 10 y 34. Obviamente son muchos textos para leerlos y aquí se nos pasaría toda la hora, ¿verdad? Nada más leyendo. Así es que vamos a dar nada más hincapié a algunos de los puntos que sacamos de ahí de la cita para que usted y yo los analicemos, ¿sí? Dice, lee los sufrimientos del pueblo de Dios según muestran los versículos anteriores. Compara y se refiere a estos que están aquí en la cita del título del día. Dice, compara con las maldiciones en Levíticos 26, del 14 al 39. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos? Muy bien. En Isaías 9, 13 dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Asiria fue el instrumento que Dios utilizó para castigar a su pueblo, a Israel, al pueblo hebreo. Isaías 10, 21 dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Vamos mirando a través de las citas bíblicas cómo Dios hace un pueblo, le da todo, lo hace para que tenga, por así decirlo, la oportunidad de serle fiel en todo momento. El pueblo se rebela en contra de Dios. Dios, vamos a poner de esa forma, retira su protección del pueblo por sus pecados. El pueblo sufre por Asiria ahora en este caso, y lo hemos mirado a través de la lección, ¿verdad? Y ahora, si vamos mirando, el pueblo una vez más vuelve a Dios, ¿verdad? Y ahora está cerca de Dios. En Levíticos 26, 14 al 16 dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Qué forma, ¿verdad?, tan drástica de ponerlo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Si no guardamos los mandamientos de Dios, si no somos fieles hijos de Dios, automáticamente recibiremos el castigo. Y aunque se le llame la ira de Dios, aunque se llame el castigo de Dios, mis hermanos, es Satanás tratando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros de hacernos dudar de Dios. Recuerde que el objetivo de Satanás es destruirnos y, por supuesto, alejarnos de Dios. Y claro, ¿verdad?, de que Dios, vamos a poner de esa forma, quede en ridículo ante todo el universo, ante todos aquellos seres que han sido creados y que están a la expectativa del amor de Dios. Porque por amor de Dios, por el amor de Dios, usted es salvo. Pero por el amor que Dios tiene, también será destruido. ¿Cómo puede ser algo igual, hermano? Porque Dios le ama, Dios lo quiere salvar. Dios lo quiere llevar a la eternidad. Dios quiere que usted sea eterno, porque Dios le ama. Pero también, porque Dios le ama, Dios le va a destruir a usted. Si usted no es fiel hijo de Dios, Dios da las pautas. Aquí están mis mandamientos, aquí están mis decretos, ¿verdad? Aquí está mi doctrina. Guárdala y vivirás. Guárdala y llegarás al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos rebelamos en contra de Dios. No guardamos los mandamientos de Dios. Andamos perdidos, ¿verdad?, en este mundo. Entonces, por amor, Dios nos va a destruir. Porque del otro modo, recuerde que la creación de Dios, Dios lo hizo para que fuera eterna. Imagínese usted vivir eternamente en dolor y en sufrimiento, lo cual se utiliza de cierta forma para plantar miedo en las personas y que las personas se acerquen a la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona mala y no vienes a la iglesia, te vas a ir al infierno y vas a estar por toda la eternidad sufriendo y llorando y padeciendo dolor. Eso no viene de parte de un Dios de amor, ¿verdad? Bueno, qué hermoso saber, mis hermanos, que usted y yo tenemos la oportunidad ahora de acercarnos a Dios y ser fieles. Y recuerde, por amor, Dios nos puede salvar y nos puede llevar al cielo a la vida eterna. O por amor, Dios nos va a destruir completamente. Donde no dejará Dios ni raíz ni rama de aquella persona que sea un impío, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí del martes, Dios nos habla y espera que reaccionemos a su voz y castiga en etapas, esperando que aprendamos la lección y busquemos su rostro. De pronto, no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Que si tenemos una enfermedad, que si tenemos esto con la familia, que tenemos lo otro con nuestros autos, ¿verdad? Que de repente se descomponen y pareciera como que, ¿pero por qué? Bueno, de pronto, mis hermanos, es Dios buscándote a ti y dándote una lección para que te acerques. De repente somos fieles en alguna parte, pero no fieles en otra parte. Dios quiere que seamos enteramente fieles, mis hermanos. Entonces, necesitamos buscar la forma en todo momento y en todo ser fieles hijos de Dios. Busca a Jehová, mientras puedes ser hallado. Busca a Jehová de tarde y de mañana. Por favor, te sorprenderás las bendiciones que tendrás. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si estamos 100% fieles hijos de Dios, no vamos a sufrir. No quiere decir eso. Pero te puedo asegurar una cosa. Que si sufrimos estando 100% fieles hijos de Dios y todavía sufrimos encima de eso. Hermanos, sabe, nos vamos a sorprender cómo Dios va a rescatarnos. Y si no me cree, lea la historia de Job, en el libro de Job. Ahí desde el primer capítulo, segundo, tercer capítulo, cómo Dios permitió que Job, siendo un hijo santo, un hijo perfecto, un hijo fiel, sufriera algunos estragos. ¿Pero para qué? Por el testimonio. Su testimonio, mi hermano y mi hermana, que si está sufriendo ahora mismo, que su testimonio sirva para que dentro del mismo sufrimiento, dentro del mismo dolor, las personas puedan ver a Dios en su sufrimiento. ¿Cómo? En su sufrimiento. Bueno, vea otra vez la historia de Job. Job, a pesar de lo que sufrió, a pesar de que estuvo a punto de morir prácticamente porque Satanás casi lo mataba. Pero recuerde, Dios siempre va a poner los límites donde Satanás no puede cruzar. Así es que no tenga temor a lo que esté pasando, a lo que esté viviendo. Si usted es fiel hijo de Dios en esto y en esto y en todo lo demás, no tenga pendiente. No se preocupe por lo que Satanás pueda hacer en contra suya o por lo que los enemigos puedan hacer en contra suya. Sea fiel a Dios nada más y recuerde que Dios, la venganza es de Dios y Dios tomará en un momento esa venganza, ¿verdad?, por usted. Así es que sea feliz solamente, se quede tranquilo y permita que Dios trabaje nada más, ¿sí? Otra pregunta más allí en la parte del martes. Dice, lee Isaías 9:8 al 10:2. ¿De qué pecados es culpable el pueblo? ¿Contra quién los cometió y quién es culpable entre ellos? Bueno, ahí usted va a mirar varios puntos en sí, dentro de esa cita que es muy larga, por cierto. Pero en sí están las mentiras, la extorsión, ¿verdad? Mucha maldad de parte del pueblo. Pero, ¿sabe? La pregunta es, ¿quién es culpable entre ellos? Bueno, el pueblo, de por sí, habían varias personas, ¿no?, que se habían apartado de Dios. Pero específicamente los líderes, creo yo que es una responsabilidad más grande que tiene el líder por ser el líder, ¿no? Y en el capítulo 10, versículo 1 y el 2, habla un poquito más sobre los líderes, sobre el liderazgo, ¿verdad? De cómo se ha perdido, por así decirlo, o ha cometido sus pecados. Ahora, todo esto, mis hermanos, es lo que la forma como Dios ha hablado al pueblo y lo que el pueblo ha decidido, por así decirlo, no a acercarse, no escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos va a hablar, pero también a la misma vez también siempre nos va a dar la oportunidad, mis hermanos, de que elijamos. Ahí viene o entra la parte del libre albedrío. Si es verdad que Dios nos pone entre nosotros lo bueno y lo malo, es verdad que también Él nos aconseja, haz esto y vivirás. No vayas por este camino. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Ahí va por el camino que Dios dice que no. Y ahí sufrimos las consecuencias. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Por supuesto, culparemos a Dios, ¿verdad?, de lo que nos está pasando. Bueno, mis hermanos, esa es la libertad de decidir como seres humanos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Al pie de la página y el martes dice, ¿cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? O tal vez todavía no entendiste el mensaje. Entre paréntesis, ¿no? Mis hermanos, en muchas ocasiones Dios usa el dolor para darnos lecciones de vida eterna y eso de pronto no lo entendemos o no lo queremos entender. Pero recuerde, otra vez, el dolor que Dios utiliza de pronto en nuestra vida o cuando analizamos y vemos cosas que no nos gustan y pensamos de pronto o podemos pensar, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Recuerda, hay un propósito detrás de todo esto. Hoy no lo entenderemos tal vez aquí en la tierra, pero puedes tener seguridad que cuando lleguemos al cielo entenderemos detalle por detalle y punto por punto de todo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. ¿Sí? Miércoles, raíz y vástago en uno. Eso hablando del capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 bien rapidito, mis hermanos, porque es sumamente importante entender esta parte del capítulo 11. Dice así, y lo leeremos desde el primer versículo. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando, todo esto hablando de Cristo Jesús, ¿ok? Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Okay? Ahora, vea el versículo 2 una vez más, porque aquí es donde yo le mencionaba al principio. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que el Espíritu Santo estaría sobre Jesús y el Espíritu Santo es el que lo guiaría a conocer, ¿verdad?, a cuál era el propósito de él en este mundo, para que en su momento dado él pudiera entender. Y esto lo decimos por la siguiente razón y por la siguiente forma. Cuando Jesús nació y fue creciendo, aunque su madre le ayudó, ¿verdad?, con el entendimiento por ser una mujer piadosa, una mujer sumamente sabia, ¿verdad?, de parte de Dios, Jesús, al ir creciendo, él no conocía cuál era su propósito, ¿ok? Hasta que él va creciendo, es su madre guiándolo, el Espíritu Santo guiándolo también, y ahora él viene a entender, he venido con este propósito. Y ahí es donde él empieza su ministerio, ¿verdad? Y todo lo que ya conocemos usted y yo hasta el día de hoy, y por la razón por la cual usted y yo hoy tenemos la oportunidad de entrar al cielo, ¿sí? Número 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Quién? El Espíritu de Jehová le hará entender diligente en el temor de Jehová. Interesante. ¿Quién? El Espíritu Santo haría entender a Cristo Jesús en el temor de Jehová. O sea, a obedecer a Jehová, a respetar a Jehová, a respetar a Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Número 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En otras palabras, Jesús viene a hacer justicia, ¿verdad? Qué hermoso. Número 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Hablando del procedimiento de lo que vendría, ¿verdad? Toda la obra completa de lo que Jesús haría aquí en la tierra y las consecuencias eternas que tendría. Dice y sigue diciendo ahora el número 7, la vaca y la osa pasarán, a sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y número 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Hermoso, ¿verdad? Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún puede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Siria y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Hablando, hermanos, otra vez, recuerde, el punto histórico y también el punto profético. El punto histórico es que el pueblo se dispersaría, pero luego Dios lo iba a reunir una vez más. Sin embargo, el punto de que el león y la vaca, la osa y estarán todos juntos, ¿verdad? Y que el león no comerá carne, sino que ahora comerá solamente paja, igual que el buey. Eso no se ha cumplido todavía. Eso es cumplimiento profético que viene más adelante. Sin embargo, tenemos historia que ya nos ha mostrado, ¿verdad? A través del mundo lo que ha sucedido, ¿verdad? Dice número 13, y se dispara la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Qué interesante, ¿verdad? Los últimos dos versículos, dice el versículo 15, y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, podríamos pasar horas analizando estos versículos, este capítulo nada más, y entender tanto de la historia del pueblo de Israel y también mirar el cumplimiento profético en parte ya y parte de lo que viene también, ¿ok? Así es que solamente vamos a mirar lo que la lección dice a continuación. Pregunta, ¿por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? Según Isaías 11:10. ¿Qué sentido tiene esto? Apocalipsis 22:16. Bueno, Isaías 11:10 dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, hablando de Cristo Jesús. ¿Okay? Apocalipsis 22:16 dice, Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, dice Jesús. La estrella resplandeciente de la mañana, Cristo Jesús, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Una pregunta más ahí en el miércoles dice, ¿de qué manera el nuevo gobernante de Davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Bueno, la apostasía del pueblo de Dios, mis hermanos, se ve y se ha visto a través de todo, desde que existe hombre en la tierra, ¿no? Vemos ahí a Adán y a Eva en apostasía en un momento dado al alejarse de Dios. Y luego, a través de la historia, hemos visto al pueblo de Dios entrar en apostasía, en apostasía, en apostasía una vez más y cada vez más, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, de pronto, ¿de qué se sorprende usted que dentro de la iglesia adventista hay apostasía? De hecho, es una profecía, mis hermanos. Y no nos gusta que nos digan, ¡ay, no! ¿Cómo que la iglesia es una apostasía? Es una profecía. De hecho, la hermana White habla de una apostasía muy fuerte que entrará dentro del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Bueno, eso es para otra lección, ¿verdad? Mis hermanos, dice aquí en Isaías 11, que ya lo leímos todo, dice, ¿de qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Quitará todo el mal y el pecado será perdonado. Cristo hará que todo vuelva a ser perfecto. Aquellas personas que apostataron se reivindicarán de nuevo en los caminos del Señor y volverán a ser verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Otra pregunta más en el miércoles, dice Isaías 11, ¿está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda venida o de ambas? Busca en la profecía y anota qué versículos hablan acerca de qué venida. Y aquí vamos a analizar. Daniel 9 encontramos las 70 semanas. Esa es la primera venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando iba a venir, se iba a bautizar y iba a levantar su ministerio, ¿verdad? En Daniel 9. Luego Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Mirad que nadie os engañe, recuerda, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda venida de Cristo Jesús. En 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, lo que vemos aquí va a ser destruido, junto con todos los impíos, ¿verdad? Como lo mencionamos en un momento dado. Y hay muchos textos más de paso donde habla de la destrucción del mundo, la purificación del mundo en su momento dado, donde Dios, ¿verdad?, purificará la tierra y eliminará el pecado para siempre. Apocalipsis 21, capítulo 21 y capítulo 22, habla sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿verdad? Y también, por supuesto, en la última parte del 22, cómo Jesús vendrá y traerá su galardón consigo, ¿verdad? Para dar la recompensa a cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra y de acuerdo a lo que merezcamos. ¿Qué mereces tú? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Esa decisión está en ti ahora mismo, ¿ok? Al pie de la página el miércoles dice, ¿qué logró Cristo en la primera venida que nos da tanta seguridad acerca de la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda venida? Muy bien, mis hermanos. Número uno, arrebató la autoridad sobre este mundo a Satanás y lo venció en la cruz. Eso fue lo que Jesús logró en su primera venida. Número dos, ¿cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda venida? Sería en vano, mis hermanos. Eso solo si no aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Para que la primera venida de Cristo Jesús tenga valor en tu vida, tú tienes que aceptar su sacrificio. Tienes que aceptar, ¿verdad?, la invitación de recibir ese regalo que es la vida eterna. Es un regalo, te lo da, pero Dios no te lo va a otorgar a menos de que tú lo aceptes, ¿verdad?, y de ahí en adelante vivas apropiadamente. La respuesta que hemos puesto aquí abajo, la segunda venida solo tiene valor para aquellos que verdaderamente aceptaron a Cristo y son fieles en su palabra, ¿verdad? Jueves, el título para este día, Me has consolado. Dice la pregunta que aparece ahí, compara este canto de Isaías 12 con Apocalipsis 15, 2 al 4, y el cántico de Moisés y del Cordero, ¿por qué ambos alaban a Dios? Bueno, de paso, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15, mis hermanos, por si lo quiere, da ahí una leídita, ¿verdad? Hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? No lo vamos a leer estos textos para avanzar un poquito en el tiempo, pero el cántico del pueblo de Dios, en todo momento y en todo sentido de la palabra, el pueblo de Dios canta porque ha recibido la victoria. Y, por supuesto, en forma de alabar a Jehová, porque Sabemos que Dios nos ha dado la victoria y Dios nos ha salvado. Entonces, ¿cómo no regocijarnos? ¿Cómo no alabar a Jehová? Hermano, recuerde que hay cantos de alabanza y hay cantos de adoración. Esos son cantos de alabanza, cantos de júbilo, de alegría. Y la música no tiene que ser aburrida y triste, ¿verdad? Bueno, eso es, mis hermanos, el cántico, ¿verdad? Entonces la respuesta para esto dice, ¿por qué ambos alaban a Dios? Porque Dios ha perdonado los pecados de su pueblo y les ha dado la victoria, salvación y vida eterna. Y pues, óigame, ¿cómo no estar contentos y cómo no vivir, verdad, en eterna glorificación, para ponerle de esa forma, o eterna alabanza a nuestro Padre Celestial? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia de la idea que contiene el nombre de Jesús de que el Señor es salvación? Bueno, mis hermanos, Isaías 12:2 dice, aquí Dios es salvación mía. Imagínense, Dios es salvación mía. O sea que Dios vendría al mundo a hacerse ser humano para salvarnos, ¿no? Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Alabado el nombre de Jehová, ¿verdad? Isaías 12:6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús es Emmanuel. Emmanuel es Dios. Dios con nosotros. Esa es la respuesta para aquí, la primera pregunta ahí del jueves. Al pie de la página allí, el del jueves, dice, reflexiona sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. Lee Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que ya sabe, tenemos la salvación gratis por parte de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que, la redención es en Jesús es la redención. La redención es algo que sucedió con él, o sea, que sucedió en Cristo Jesús. Y es a través de la gracia y la misericordia de Dios que también podemos tener una participación eterna en esa redención. En otras palabras, esa redención que estaba en él puede llegar a ser nuestra por la fe y no por las obras, porque ninguna obra que hagamos es suficiente buena para redimirnos. Solo las obras que hizo a Cristo, que nos acredita por fe, pueden producir la redención. Esto es verdad. Ahora dice, esta verdad, la verdad que acabamos de leer, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de salvación? Especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad. ¿Nos sentimos indignos de pronto, mis hermanos, de llegar al cielo, de ver a Jesús, de estar viviendo eternamente con Él? Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, así sucederá. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ya Dios ha tomado las medidas necesarias para que usted y yo aceptemos a Cristo Jesús y tengamos la salvación por medio de Él, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta aquí del jueves, al pie de la página, Cristo Jesús es mi Redentor, Salvador y Juez, y por su gracia me da la salvación. Y lo puse así, mí, porque quiero que lo hagas también tuyo. Jesús es tu Salvador. Jesús es mi Salvador. Y de esa forma tenemos la victoria, ¿verdad? Una pregunta, mis hermanos, allí en el viernes. Dice, como vimos en Isaías 11, el Señor presentó las dos venidas de Cristo en una sola imagen. Esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, por qué algunos judíos no aceptaron a Cristo en su primera venida. Porque esperaban que Él hiciera las cosas que sucederían, o que sucederán, mejor dicho, solo en la segunda venida. O bien en un futuro más adelante. Recuerden que ellos esperaban un rey que viniera a salvarlos, a librarlos del yugo romano. Bueno, eso, mis hermanos, Jesús venía a librar, y es verdad que se había anunciado que vendría a librar al pueblo. Y así los judíos miraban, oh, viene a librarnos. Oh, qué bueno, porque ya no soportamos al pueblo, al imperio romano. Pero hablando, mis hermanos, de un sentido profético o espiritual, Jesús venía a librar a todo el mundo, no solamente al pueblo judío, no solamente al pueblo hebreo, no solamente a Israel. Jesús venía a librar a todo el mundo del yugo del pecado, de la opresión de Satanás. Jesús vino a librarnos a ti y a mí de el enemigo de Dios, de Satanás mismo. Y así podemos entenderlo de una manera un poco más clara, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es que comprendamos adecuadamente la naturaleza de la venida de Cristo? Por ejemplo, los conceptos falsos de su segunda venida, ¿cómo pueden tener una trampa o mejor dicho, tender una trampa a la gente para el gran engaño de Satanás en los últimos tiempos. Mis hermanos, ¿sabe? Nos pide que miremos el conflicto de los siglos, el capítulo 39, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, creo que aquí en Mateo 24:4, Jesús nos da la respuesta. Respondiendo a Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en el capítulo 24 sigue diciendo más adelante, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a venir muchas personas, muchos falsos cristos, falsos profetas, y muchas personas en el nombre de Jesús, en el nombre del cristianismo, para traer ideas y fábulas que ni siquiera tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, ahí es donde entra el hecho de que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles en el Señor. Porque si es verdad que se levantarán muchas cosas raras y extrañas en el tiempo del fin, que hasta hoy por hoy ya se han levantado. Ve a su alrededor nada más tantas ideas, tantas filosofías y tantas formas diferentes de interpretar cada cosa en la palabra de Dios. Incluso, mis hermanos, lo digo con muchísimo respeto, dentro de la misma iglesia adventista. Alguno piensa así, otro piensa así, y cada quien pensamos como, por así decirlo, como nos da la gana, ¿no? Hermanos, en su momento dado, aquella persona que sea fiel a Cristo Jesús y que tenga un espíritu de humildad, Dios le levantará y Dios nos guiará a todos con el mismo sentir y el mismo pensar. En su momento dado, hermanos, cuando venga la lluvia tardía, hará que todos pensemos exactamente igual, pero solamente aquellos que son contritos de corazón, aquellos que seamos humildes ante el Señor. Por eso, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos mantenga siempre firmes y fieles y humildes en su santa palabra, ¿sí? Que Dios sea el que vaya guiando paso a paso nuestra vida diariamente, mis hermanos. ¿Sabe? Solamente Dios y solamente en Él hay salvación. Pero para eso, usted y yo tenemos que humillarnos ante Dios y pedir perdón por nuestras faltas. Porque una persona que no se humilla piensa que Dios le va a salvar independientemente de su estilo de vida que esté llevando, independientemente de su vida que esté llevando. Mis hermanos, eso no puede ser así. Necesitamos ser humildes, humillarnos ante Dios, humillarnos, mis hermanos, ¿por qué no? Ante las demás personas, ¿por qué no? Recuerde que la persona más humilde aquí en la tierra será el más grande en el cielo, ¿no? Esas son palabras de Cristo Jesús, son palabras de la santa palabra de Dios. Así es que, si Jehová lo ha dicho, vamos a ser humildes, mis hermanos, y vivir con humildad todo lo que hagamos, con humildad, ¿verdad? Porque solamente Dios es grande y solamente Él es el único que merece la honra y la gloria hoy y siempre y por los siglos y por toda la eternidad. ¿Quieres glorificar a Dios? Te invito a aceptar a Cristo Jesús. Te invito a vivir una vida, ¿verdad?, en el amor de Cristo Jesús, una vida sin pecado y buscar la forma de ser fieles hijos de Dios constantemente. Sí, por eso con Fe y Esperanza estamos constantemente preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Y esperanza.